sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer,
¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este programa de radio, Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo como siempre por la Qué Huelga Radio, 102.9 de FM y también por internet por la quehuelga.net. Hoy viernes 11 de noviembre del año 2022, pues les traemos la recomendación de un libro que se llama Cara o Cruz, Miguel Hidalgo. Este libro es de Carlos Silva y Isabel Revuelta. Y en la segunda parte del programa les vamos a hablar sobre la movilización del día de ayer, jueves 10 de noviembre. Movilización en contra de la ciudad mercancía, que fue del Metro Zapata al Instituto de Planeación aquí en la Ciudad de México. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio. Bienvenidos y bienvenidas.
Buenas noches, ¿cómo está su corazón? Esperemos que esté levantado. Y si no, hacer lo posible por levantarlo. Para este viernes 11 de noviembre de 2022, una emisión más de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, les traigo el tema de Miguel Hidalgo. Para recomendarles un libro desde otra mirada, fuera de la imagen que nos han enseñado en las instituciones o escuelas, un hombre que nos dio la independencia como figura principal, así lo conocemos, y no nos dan a conocer realmente todos sus intereses, sus grandes conocimientos en diferentes áreas. Desde muy chico se interesó por el estudio, para después estudiar como sacerdote. Trabajando en varios pueblos y siendo conocido por muchos, muchos pueblos. Y también en artes del barro, de otro tipo de artesanales, también laboró. Era un hombre que apoyaba a su familia, disfrutaba también de la bohemia, de las tertulias en Dolores. Se reunía con amistades que le seguían y sin darse cuenta, pues después aparece el interés por organizar una rebelión para independizarse la Nueva España de la corona española. Por todas las injusticias y una reforma que se da en 1700 65, el reformismo que le llaman Borbón, el seguir pidiendo cobros a la Nueva España, ¿no? Cobros de todo, ¿no? Porque era cobrar aranceles y mil cosas, ¿no? Entonces, el cobro de impuestos, como dicen. Y para la península, obviamente. Este libro yo se los recomiendo, se llama Cara o Cruz, Miguel Hidalgo, de Editorial Taurus. Son de Carlos Silva e Isabel Revuelta, aunque aquí ellos lo ponen como Carlos Silva contra Isabel Revuelta. En este libro van a encontrar todos los intereses que tenía Hidalgo por todo el conocimiento, por estas manualidades y cómo enseñó a toda la población indígena y también hablaba diferentes idiomas de indígenas, ¿sí? Le gustaba mucho el arte, la literatura, hasta llegar a ser el rector de la Universidad de Nicolaita. Llega a tener la idea de esta revolución más adelante, ¿no? Este libro de Carlos Silva dice que él es doctor en historia política por la UNAM, con mención honorífica, fue coordinador de investigación arquitectónica y editor de la Dirección de Arquitectura del Instituto Nacional de Bellas Artes. Actualmente es coordinador de gestión cultural de la Subdirección General de Patrimonio Artístico de la misma dependencia, colaborador de los diarios Reforma y Milenio, Grupo Radio Centro y el financiero Bloomberg, y coordinador editorial de Clio, Libros y Videos y de Espejo de Obsidiana. Y ha publicado el diario de Fernando, las biografías de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Gonzalo N. Santos. La independencia de México, 101 preguntas de historia de México. Otro es Todo lo que un mexicano debe saber. Y el más reciente, Los días que cambiaron México. Y de Isabel Revuelta, es internacionalista, investigadora e historiadora del arte, especialista en historia de México, ha colaborado en instituciones como el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, o sea, el CONACULTA, es secretaria de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes del IMBA y el Auditorio Nacional, difundiendo el patrimonio cultural, las artes y la historia de nuestro país. Ella es catedrática de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, conferencista y autora de ensayos sobre muy diversos temas de investigación histórica y de divulgación cultural, como la iconografía de los timbres mexicanos, México 200 años, la patria en construcción y centurias de historia en los viñedos mexicanos. Narra historias y desmiente algunas otras. Él está también en el programa del Refugio de los Conspiradores en Canal 40. Y nos habla aquí en el prólogo precisamente, que me parece muy importante, de que la construcción de héroes o villanos fue una invención del sistema político surgido de la Revolución Mexicana con el fin de manipular el pasado a su favor. Y dice, como toda historia oficial en todo el mundo, los héroes desde luego tenían sus nichos en el altar a la patria construido por el sistema priista, y las causas que defendieron eran las mismas que enarbolaban el sistema, aunque de manera simulada. Y es interesante esto que nos dicen aquí. En cuanto a Hidalgo, hay una parte que aquí me gusta, se las voy a leer. Porque dice, los rumores sobre su vida disipada, sus regodeos de alcoba y sus grandes adeudos hacían del teólogo un cura de pueblo y lo obligaban a vivir en una itinerancia continua. Fue cura en Valladolid, Colima y San Felipe Torres Mochas, hasta establecerse en Dolores, donde se convirtió como dice Andrés Lira en un texto, en su texto que dice Hidalgo sin botas de campaña, en numen tutelar de nuestra historia, así se llama. Y en todos esos sitios dejó pues un buen sabor de boca entre todos los pobladores, decía Lucas Alamán. Todo esto y el ser no solo franco, sino desperdiciado en materia de dinero, lo había hecho estimar mucho de sus feligreses, especialmente de los indios, cuyos idiomas conocía, y apreciar de todas las personas que se interesaban en los verdaderos adelantos del país. Era muy afecto a la música y además de haberla hecho aprender a los indios en su curato, en donde había formado una orquesta, hacía ir la del batallón provincial de Guanajuato a las frecuentes diversiones que en su casa tenía. Pues no es un secreto de nadie que Hidalgo se ocupaba de la manutención de su familia. En Dolores percibía ingresos de poco más de 8,000 pesos anuales, y eso le permitía darse el gusto de deliberar tiempo para aficiones tan gratas como la lectura y la música, encomendando parte de las pesadas tareas del ministerio a otro sacerdote, a cambio de la mitad del sueldo, dejando para sí la misa dominical, la prédica y el ejercicio de la caridad, entendida en buena parte como festiva generosidad y acompañada del teatro y la música, así como a empeños ilustrados en empresas como la industria de la seda, la alfarería y otras actividades que desempeñó como instrucción práctica a sus feligreses. Enseñaba todo el tiempo y estudiaba todo el tiempo y trabajaba además, ¿no? Don Miguel era ajeno a abandonar sus privilegios y los de su familia. El futuro padre de la patria tampoco tenía necesidad de enfundarse en ningún movimiento social, como sostiene Rodrigo Martínez Varax. Hidalgo nunca se sintió responsable de todas las fuerzas caóticas y civilizadoras que contenía la sociedad. Ya en su madurez, Hidalgo fue dueño de latifundios, rebaños y dinero suficiente para dilapidar sus gustos mundanos. De hecho, considerado como un empresario, fomentó a nivel local el desarrollo industrial de oficios y agropecuario. Era un hombre carismático, macho y astuto, capaz de convencer a las masas de obtener todo aquello que, según él mismo, les correspondía por autonomía, aunque ello estuviera muy lejos de las aspiraciones populares. Bueno, todo esto resulta una enorme contradicción, ya que su ejercicio estuvo conformado por gente del pueblo, razón que a la postre marcaría su propio fin. Pues esto dice, no resulta descabellado pensar que aquellos dotes seductores le dieron la legitimidad para hacer un llamado popular por la libertad nacional. Y al respecto nos dice Luis González González, recupera la siguiente cita, dice, fue fácil, es una cita de Lucas Alamán, fue fácil para el cura Hidalgo seducir a los presos de la cárcel del lugar con la promesa de haberlos libres si lo seguían, por lo que se sabe, 80 presidiarios que eran la totalidad de los que purgaban penas en aquel reclusorio se van a la guerra. Pero aparte de los libertos, de los militares convencidos de antemano y de algunos rancheros de corta fortuna, el cura arremolina multitudes en todos los pueblos, hallaba el cura Hidalgo una predisposición tan favorable que su sola presencia basta para arrastrar tras de sí a la turbamulta, dicen aquí, ¿no? Entonces sí, hay, bueno, mucha gente lo conocía, lo quería, ¿verdad? Y hablando un poco de ahora, así que, de cuando nace, Hidalgo se llamaba Miguel Gregorio Antonio Ignacio. Nació el 8 de mayo de 1753 en la hacienda de San Diego Corralejo, jurisdicción de Pénjamo, a su vez dentro de la alcaldía mayor de León del Obispado de Michoacán, al término suroeste del Bajío, en la cuenca del río Turbio, afluencia del Lerma. Fue el segundo de cuatro hijos del matrimonio de Cristóbal Hidalgo y Ana María Gallaga y Villaseñor. Y a los 9 años, pues quedó huérfano de madre y 2 años más tarde asumió el papel de padrino de una mulata nacida en la hacienda y llamada Josefa Raimunda Hernández. Y bueno, desde pequeño, al igual que su hermano Joaquín, Miguel mostró inclinación por la música, además de la caza, la ganadería y el jaripeo. Decía uno de sus biógrafos, Argandar, escribió en 1823, desde sus primeros años era imperturbable en los peligros, diestro, robusto y notablemente osado. Cuando usaba de su lanza, ninguno le aventajaba en las correrías de los brutos carniceros que derribaba burlándose de sus saltos y furores. Y bueno, a los 12 años, nada más, en 1765 se matriculó en el Colegio de San Nicolás en Valladolid. Su intención era estudiar gramática latina y retórica para profesar la religión como sacerdote. Yo decía anteriormente que hasta llegar a ser rector de la Universidad Nicolaita, tal vez aquí lo vamos a aclarar, porque ya en 1770, después de 5 años de estudiar gramática con oraciones de Cicerón y citas de Ovidio y Virgilio, viajó con su hermano a la capital del país y obtuvo el grado de bachiller en artes de la Real y Pontificia Universidad de México. Y bueno, ahí mismo volvió a Valladolid para regresar, más bien ingresar en el Colegio Seminario de San Pedro Apóstol, donde concluye estudios eclesiásticos formales a los 20 años. Y ya nada más le restaba recibir las órdenes sagradas, buscar colocación laboral remunerada. Después se convirtió en maestro sustituto de latín, filosofía y teología. Después, cargo que desempeñó por casi 4 años. Después fue su paso por el magisterio, le permite ahondar en la filosofía y la teología y estudiar otras lenguas nativas, le facilitó la obtención de diversos puestos. Y durante 20 años que ejerció la carrera magisterial, Hidalgo pudo combinar sus quehaceres del habla con los administrativos. Después fue tesorero, secretario, encargado de la sacristía de Santa Clara del Cobre, hasta que fue nombrado rector el 20 de enero de 1790. Y ya desde ese lugar, como señala Carlos Errejón, una de las primeras medidas que tomó fue la de retomar los orígenes de la institución, o sea, las disposiciones del fundador Vasco de Quiroga. Ya tomó esos aspectos que llevaba Vasco de Quiroga. Dice, es sabido que el alma dicharachera de Hidalgo sentía afición por la lectura, arte, política, negocios y sobre todo la música. También gustaba de partir con las familias de la alta sociedad michoacana de la época. Y después, pues ya recién, entabló una entrañable amistad con Juan Antonio Riaño y Bárcena, que era corregidor de aquella zona y poco tiempo después intendente de Valladolid. Y así va siguiendo con estas veladas, las tertulias y hacerse de amistades del nivel, ¿no?, que él tiene, hasta después llegar a esta decisión de buscar la independencia de México, porque no vamos a dar todos esos datos más allá. Lo único que me parece que podríamos hablar es que él, en un momento, él queda en... se reúne con Allende, con Ignacio Allende, pero hay diferencias en cuanto a ya tomando, haciendo la revolución y toda la gente que en los pueblos se unía a Hidalgo, sin pensarlo, iban, no importa, sin armas, todo, indígenas, campesinos, toda la gente se juntaba ahí, pero permitía que hicieran lo que quisieran, y hubo pues hubo muchas muertes que Allende no estuvo de acuerdo y que no se disciplinara a la gente, que no se les educara para la guerra, ¿no? Para la revolución. Ahí hubo muchas contradicciones entre ellos y una terrible diferencia con ellos. El Hidalgo se queda en Guadalajara, donde dura 2 meses precisamente, y pues en contra de lo que quería Allende. Y don Miguel decide permanecer ahí por distintos motivos, entre ellos el de cumplir la promesa hecha a sus seguidores de darles un pago por apoyar la insurrección, y segundo, porque la ciudad contaba con una imprenta, elemento indispensable para dar a conocer el pensamiento y las disposiciones rebeldes. Y en tercer lugar, porque la población tapatía marcaba el inicio del camino hacia la provincia, a las provincias internas de Occidente, a donde el cura de Dolores planteaba extender la siguiente etapa de la lucha. Y por otro lado, bueno, ahí la permanencia de los insurrectos en Guadalajara fue pues muy importante, ¿no? Ahí realizaron los primeros esfuerzos para constituir un gobierno civil que aspiraba a tener alcance nacional. Y bueno, ahí entendemos que las designaciones de Hidalgo, él lo que hizo fue a José María Chico como ministro, bueno, lo designa como ministro de Gracia y Justicia, a Ignacio Rayón como secretario de Estado y Despacho, a Pascasio Ortiz de Letona como comisionado para negociar un tratado de amistad con Estados Unidos, y bueno, otros cabecillas recibieron nombramientos y encargos para extender el movimiento rebelde por el noroeste del virreinato. En otro momento también, cuando se le une Morelos, no lo acepta y lo manda a organizar el sur allá en Morelos, y ya otros rebeldes los manda a, les da puntos estratégicos para que vayan a diferentes estados, lo que son ahora estados, y los manda para que ellos organicen la rebeldía y tomen esos lugares, ¿no? Pero sí hubo un fuerte con Allende, porque no permitió que se reorganizara y disciplinara a la tropa. Dice ahí que esto constituyó un nuevo punto de desencuentro entre Hidalgo y los jefes militares, que sería Allende, y pues obviamente que Aldama, ¿no? Esta ciudad le ayuda a que ahí publican un periódico que es el Despertador Americano, que era para divulgar las ideas insurgentes, lo que tanto falta le había hecho a Hidalgo y a su movimiento desde el inicio. Y así hace varias disposiciones. Claro, no fue toda la difusión que él esperaba, porque fue corta, ¿no? Por ejemplo, en una de estas se calcula que de los 7 números que aparecieron se tiraron alrededor de 9.800 ejemplares, que sí era importante, ¿no? Ese número, sobre todo porque pues era una publicación antigobiernista. Luego Hidalgo da a conocer algunas disposiciones que pretendían alterar directamente el orden vigente, entre ellas la supremación de monopolios del Estado sobre la producción y la comercialización de tabaco y vino, así como la restitución de tierras a los indígenas. Y más disposiciones, emite el 6 de diciembre de ese año un decreto contra la esclavitud, las gabelas y el papel sellado, en el cual incluyó disposiciones sustanciales y obliga a los dueños de esclavos a liberarlos en términos de 10 días. So pena de muerte en caso de no cumplirlo. Cesaba la contribución de tributos por parte de las castas, se abolía el empleo de papel sellado y se autorizaba el uso de papel común en todos los negocios judiciales, documentos, escrituras y actuaciones. Y después, semanas antes, cuando los rebeldes pasaron por Valladolid, Hidalgo ordenó publicar un documento en el que se exigía poner en libertad a los esclavos y se prohibía su compra y venta. Bueno, hizo más, ¿no? Más medidas importantes en este lugar, porque pues duró 2 meses y estuvo haciendo grandes cambios en las leyes, Pues esto sería lo que nosotros les traemos. Es mucho más largo esto. Por último, les voy a leer esto que dice Luis González Obregón. Hidalgo fue hombre y hombre grande. Hidalgo, desde que abandonó su vida tranquila de sabio, su existencia de cultivador de industrias que mataran los monopolios coloniales, su humilde curato de dolores, en donde vivía compartiendo los deberes de párroco con pasatiempos de las tertulias celebradas, en su casa o en las de sus amigos, desde que en la madrugada memorable, descubierta la conspiración, sin temores por su futura suerte ni por los peligros del momento, se resolvió audaz, abnegado y valeroso a proclamar la independencia de México. Desde entonces su personalidad ha sido discutida por amigos y enemigos, bajo todas las formas y en todos los tonos.
Bien, continuamos con el programa de radio. Luego de haber escuchado en la primera parte del programa, pues la recomendación del libro Cara o Cruz, Miguel Hidalgo, de Carlos Silva contra Isabel Revuelta, pues vamos ahora a pasar a la segunda parte del programa, donde les vamos a platicar sobre la movilización de ayer en la Ciudad de México. Ayer jueves 10 de noviembre, al mediodía, una movilización en contra de la ciudad mercancía. El cartel que invitaba a esta movilización decía: en contra de la ciudad mercancía y la propuesta de Programa General de Ordenamiento Territorial y Plan General de Desarrollo del Gobierno de la Ciudad de México, que pretende eliminar casi 30.000 hectáreas de suelo de conservación. Hashtag defendemos territorios para la vida. Y esta movilización, bueno, fue convocada para salir del Metro Zapata de la Ciudad de México al Instituto de Planeación, que se encuentra precisamente en la calle San Lorenzo, Colonia del Valle. Y luego de una caminata que fue del metro Zapata a Insurgentes y luego de regreso por la calle de San Lorenzo para llegar ahí a plantarse enfrente del Instituto de Planeación, bueno, pues a continuación les vamos a presentar unos audios. El primer audio corresponde, bueno, a la camioneta que emitía constantemente el audio que les vamos a presentar. Y luego, ahí ya frente al Instituto de Planeación, pues diversas voces diciendo pues los motivos que los llevaban ahí a manifestarse en frente de este Instituto de Planeación de la Ciudad de México. Esto fue pues a viva voz mediante un megáfono que vamos a escuchar pues las siguientes voces de vecinos, vecinas de diversas pueblos y colonias de la Ciudad de México.
En videos anteriores mostramos cómo el Programa General de Ordenamiento Territorial afectaría tajantemente el suelo de conservación. Hoy te diremos por qué en realidad se trata de un programa de desarrollo inmobiliario, pensado para los grandes propietarios y empresarios. 1. No hay propuestas de vivienda social o popular, solo propuestas de vivienda incluyente. ¿Y qué es esto? Que los inmobiliarios podrán construir viviendas de lujo. Tan solo un pequeño porcentaje costaría 1,5 millones de pesos, nada costeable para la mayoría de la población. Con lo que la construcción de vivienda no tan social queda condicionada a la inversión privada y a la ganancia del sector inmobiliario. 2. Se propone descentralizar la actividad turística y crear 35 destinos turísticos emergentes, junto a la propuesta de modificar el artículo 35 de la Ley de Establecimientos Mercantiles, a fin de que el hospedaje en casa-habitación sea categorizado como de bajo impacto. Claro mensaje para favorecer las prácticas de la empresa Airbnb y los grandes propietarios que se benefician de ellas. 3. En materia hídrica, no existe ninguna acción tendiente a revisar el consumo de los grandes concesionarios del agua, ni en priorizar el agua para consumo doméstico, como sí para grandes torres de oficinas o plazas comerciales. Continúa con la política de tuberías que no modifica la relación del desarrollo inmobiliario con la cuenca. Preocupa además la propuesta de generar un mercado de aguas tratadas, convertir el agua en un negocio. 4. Propone aumentar la altura y la densidad en predios con frente a vialidades primarias que cruzan gran parte de la ciudad, así como la generación de nuevas centralidades. Esto es, continuar con el modelo de densificación para viviendas de clase alta, pero sin ofrecer un diagnóstico claro sobre la capacidad que tienen las diversas zonas para recibir más viviendas, plazas comerciales o proyectos de uso de suelo mixto. Te invitamos este jueves 10 de noviembre a las 12 del día frente al Metro Zapata, donde caminaremos rumbo al Instituto de Planeación. Están en peligro casi 30.000 hectáreas de suelo de conservación. Es ahora el momento de ejercer nuestra autonomía. Defendamos nuestro territorio.
No solamente porque esta sea una idea de este gobierno, sino que en las últimas décadas quien ha mandado por encima de todos los gobernantes y partidos políticos ha sido el poder inmobiliario, o esto que ahora ya decimos son los terratenientes del siglo XXI en la Ciudad de México. Este cártel inmobiliario, este poder inmobiliario, cada vez adquiere más suelo y eso lleva a que se encarezca el nivel de vida de muchas colonias y de muchos barrios populares que están viéndose desplazados de sus lugares de origen, que están siendo gentrificados por este poder, por este cártel inmobiliario. Y desafortunadamente, las propuestas de plan y de programa no modifican esta situación, sino que la acentúan y la intensifican. De hecho, en el programa de ordenamiento territorial, ahí hay un guiño a esta empresa Airbnb, con la cual el gobierno de la Ciudad de México hizo una alianza hace algunos días. Pues en el programa de ordenamiento territorial se propone legalizar así sin más estas prácticas, modificando la Ley de Establecimientos Mercantiles para que este tipo de hospedaje sea clasificado como un hospedaje, como una actividad de bajo impacto, y en ese sentido pueda quedar legalizado. Pero es una legalización que solo va a favorecer a estos intereses inmobiliarios, a estos intereses de los terratenientes, y porque no va a favorecer a ninguno de los habitantes de la ciudad. Y por si fuera poco, además de estas alianzas que se están haciendo mientras se supone que se somete a consulta el plan y el programa, El gobierno de la Ciudad de México pretende desaparecer 30.000 hectáreas de suelo de conservación para cambiarlas a suelo rural, lo que implicaría desregular por completo este suelo donde todavía hay bosques, donde todavía hay pastizales y donde todavía se infiltra el agua de la cual nos abastecemos todos. Sin estos bosques, sin esta zona de conservación, la vida en la ciudad sería completamente inviable. Y entonces el gobierno de la Ciudad de México propone eliminar estas 30.000 hectáreas. Y hay otros instrumentos por ahí en el programa de ordenamiento territorial, pues que continúan con estas políticas de despojo y acaparamiento de la tierra y de los recursos, como las áreas de gestión estratégica, interalcaldías, que significa densificar todos los principales ejes de la ciudad, las nuevas centralidades que se pretenden ubicar en varias partes de la ciudad y en varios pueblos originarios, como en los pueblos de Tláhuac y de Tepepan, en Xochimilco, que también es desregular y favorecer al cártel inmobiliario, al poder inmobiliario. Por eso estamos manifestándonos el día de hoy. Venimos a exigir que se reinicie su caso, el proceso, porque no se está consultando adecuadamente a los pueblos y a los barrios originarios, y porque el próximo 3 de diciembre el gobierno pretende hacer una consulta express con asambleas ciudadanas en toda la ciudad para aprobar este programa sin que se haya informado adecuadamente a toda la población sobre las implicaciones, sobre los efectos, sobre las afectaciones de estos dos documentos que producirían en la vida de toda la ciudad. No estamos aquí para pues rechazar este proceso de consulta y también para rechazar estas dos propuestas que está realizando el gobierno de la Ciudad de México en lo que es en realidad un programa de desarrollo inmobiliario y no un programa de ordenamiento territorial. Hemos estado nosotros yendo a cada una de las alcaldías, ya llevamos la mitad de las alcaldías organizando asambleas informativas en las cuales mostramos los efectos, los problemas de estos proyectos. Este sábado vamos a estar en San Pedro Mártir, el domingo vamos a estar en Iztacalco, al siguiente sábado vamos a estar en Topilejo con los comuneros. Estamos recorriendo toda la Ciudad de México, no solamente expresando el rechazo, sino también intentando generar las propuestas alternativas desde abajo, desde los pueblos, desde las colonias populares, que nos permitan salir de este modelo de ciudad mercancía. Entonces agradecemos la presencia de todas y todos los que están aquí. Les quiero comentar que el Instituto de Planeación ofrece una reunión en este momento con el director del instituto, con una comisión amplia, porque tienen el espacio. No vamos a dejar que, en su caso, si lo acepta aquí la asamblea, pasen 5 o 10 personas.
Lárgate. Lárgate.
A ver si aquí el gobierno de la ciudad me ayuda, porque hay un provocador y no vamos a entrar.
Y dos hombres no vamos a entrar en conflicto aquí. Los demás me quitan esta manifestación. No, vamos a quitar.
Que está rentando los Airbnb, compañeras, compañeros.
¡Que mueran! ¡Que mueran!
¡Ya déjenlo, compañeras! ¡Ya acá! Estamos acá nosotras, compañeras, compañeros, ya olvídenlo.
Las provocaciones no.
Las provocaciones no vamos a caer.
¿Te la encargo, Marita? ¿En lo que voy a traer agua?
Sí, aquí. Y pónmela.
Entonces les decía, está esta propuesta de que pase una comisión amplia en este momento a establecer las exigencias muy puntuales que se tengan que hacer al Instituto de Planeación. Entonces, pues pediría que personas de cada uno de los pueblos pudieran decidir si pasan dos personas por pueblo, por organización. Pero eso sí, que estamos todos en la misma línea. O sea, no queremos sorpresas que de repente alguien pase y diga, no, pues estamos de acuerdo con el plan y el programa. Pues le vas a tener que cortar la palabra, compañeras, compañeros, ¿no? O sea, aquí estamos sobre la exigencia de echar abajo el plan y el programa y el proceso de consulta. Si es sobre eso, adelante, y con una moderación también, ¿sí? Para que todos los que pasen puedan expresar sus inquietudes, los 3-5 minutos por participación, y vamos a transmitir en vivo por transparencia también, y también aclarar, muy importante, aquí no vamos a negociar nada, esta reunión no es para llegar a ninguna negociación con ninguna autoridad, lo que queremos es únicamente decirles para abajo la propuesta del plan y el programa, y eso es sobre lo que nosotros vamos, nada de que si me presentas y entonces yo les doy, ustedes me dan, eso se lo hacen otras organizaciones, nosotros no. Entonces hoy la consigna es esa. No sé si alguien más quiera ahorita tomar el micrófono en lo que vamos organizando cómo va a estar esta cuestión de la reunión con el Instituto de Planeación.
Buenas tardes, compañeros, miren, yo creo que es el momento adecuado. ¿Sí me escuchan? Es el momento adecuado de esta mesa de trabajo para poder reivindicar nuestros derechos, ya que este instituto anda informando que no va a haber afectación, y es todo lo contrario. Entonces aprovechemos ahorita la entrada para poder aclarar esa situación y que echar abajo estos dos planes, pero que este instituto haga una minuta donde se aclare nuestro descontento, y esa minuta la vamos a difundir en los medios de comunicación. Ni un paso atrás, compañeros.
Vecinas y vecinos, por otro lado, hay que explicarle a Pablo Benyure, director de un instituto que ni es democrático, no planea, está sopiloteando sobre los pueblos originarios, sobre todo los que habitamos en esta Ciudad de México. Aclararle que no porque hable con 2-3 personas en cada pueblo, ya está legitimando su programa de ordenamiento territorial. Punto uno, aclararle que no es cierto, que no se engañe, que no se engañe. Recordemos que el plan de ordenamiento ecológico 98-2000 llevó 2 años de consultas a todos los pueblos originarios. Y aquí estos sujetos están violando desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución de la Ciudad de México y todos los protocolos internacionales firmados por el Estado mexicano, donde artículo 169 de la OIT, todos los pueblos originarios tienen que ser previamente informados sobre lo que se va a hacer en su territorio. Recordemos, vecinas y vecinos, pueblos originarios, antes de que llegaran los aztecas a este territorio, ya existían aquí los pueblos originarios. Por lo tanto, este territorio es de todos nosotros, vecinas y vecinos. Ojo, en ese tenor tenemos que movernos. Que no pasen por nosotros. Debemos tener perfectamente claro lo que implica que destruyan el bosque de agua que rodea a esta hermosa Ciudad de México. Destrucción de este bosque será 5 o 10 años falta de agua. Nosotros en las partes altas de la Magdalena Contreras, ahorita, 3 días duramos sin agua. Hasta el día de hoy le echaron, compañeros. Cuando tenemos un río que produce 400 litros de agua por segundo en época de lluvias, y en época de secas produce 200 litros. No puede ser posible que nosotros no tengamos agua. ¿Dónde es agua siguiendo a los edificios del periférico, Centro Comercial Santa Fe y a los ricos de San Jerónimo? El agua es para todos y el agua se defiende. Por eso decimos que Claudia es parte del problema. Claudia es parte del cártel inmobiliario que quiere destruir a nuestros pueblos originarios y sacarnos a los que habitamos en las partes céntricas de la ciudad, corrernos de ahí para el gran capital inmobiliario y financiero. Esa comisión que entre debemos tener perfectamente claro. Ni un paso atrás, vecinas y vecinos.
Claudia no es parte del problema. Claudia es el problema.
Bueno, bueno, compañeras, compañeros, los que vayan a pasar, por favor, anótense conmigo, si pueden acercarse conmigo para que vayamos anotando la lista de los que estaríamos presentes. ¿Alguien más quiere tomar el
pedazo? Su servidor, Víctor Manuel. Del pueblo de Tlacoquemecan, aquí en esta alcaldía de Benito Juárez, les comento que en los años 60 el gobierno nos despojó por medio de muchas triquiñuelas y por lo tanto a todos nosotros los habitantes de nuestro territorio nos mandaron a Santa Cruz Villahualco y ahorita andamos por varias partes de la Ciudad de México. Eso sucedió en los años 60, señores. A hoy el pueblo continúa despojando, porque eso es un despojo, sí, a todos los pueblos originarios de esta gran ciudad, Tenochtitlan, compañeros. Por eso es que estamos también nosotros en la lucha y los exhorto para que sigamos apoyando y haciendo crecer este movimiento, porque este es un movimiento auténtico. Voy a interpretar una canción. Porque todavía nosotros conservamos ciertos conocimientos de nuestro origen azteca, y dice así: Huecanía, hueca, hueca, tlali, amónica, ninemi, nicho, cati, nemi, mi amo, pampa,
nosotros somos de Azcapotzalco. Desgraciadamente comenzamos una lucha con el megaproyecto que se hizo en la Arena México.
Sí. Entonces
nosotros no queremos que vuelva a pasar a ningún pueblo alrededor de todos los pueblos que rodean Azcapotzalco, ¿sí? Y ahorita volvieron a retomar este megaproyecto para poder seguir construyendo vialidades en Azcapotzalco. Entonces a eso también venimos a luchar, para que no se nos vaya no nos vayan a salir, que vayan a construir departamentos, hoteles en Vallejo. Eso es lo único que yo les pido, que tengan en cuenta y lo tomen, lo que traen tramando este gobierno de Claudia Sheinbaum, para que todos lo tomen en cuenta, de que se viene algo muy duro. Gracias.
¡Bravo, compañero! ¡Bravo! ¡Bravo!
Es necesario que tomemos conciencia que nosotros somos los que vamos a salvar a los habitantes de la Ciudad de México, evitando esta catástrofe ecológica que quieren provocar los cárteles inmobiliarios auspiciados por el gobierno de la Ciudad de México. Al parecer, este instituto de planeación que se hace llamar democrático no tiene eso de democracia. Simplemente ha juntado datos de otros planes, los ha encimado y hace un plan a 40 años que no tiene ninguna perspectiva ecológica ni de ayudar a las comunidades. hay que desmantelarlos. Hay que exigir que se echen atrás y que antes nos consulten como pueblos y barrios y nos consulten como comunidad de la Ciudad de México. No queremos tecnócratas como ellos dicen del neoliberalismo. Ellos son tecnócratas neoliberales que quieren destruir a la Ciudad de México. En plena carrera, Sheinbaum está sentando un mal precedente para esto. Que nos escuchen, que nos oigan como pueblos representantes de la Ciudad de México. Los compañeros de la Ciudad de México, los habitantes, no están informados. Y nosotros sí. Y los vamos a salvar de una catástrofe ecológica. Es todo, gracias.
Compañeros, es el momento de que el gobierno sepa que no somos tontos. Nos quieren ver la cara engañándonos que están trabajando para el pueblo. Es una gran mentira. Hay que defender nuestros derechos y una vida digna. El agua es vida y esa no la podemos vender ni es para los megaproyectos. El agua es para el pueblo y el pueblo es primero. Hay que defender nuestros recursos naturales, nuestra tierra y nuestros territorios. Los pueblos originarios valemos y valemos mucho. De ahí es donde ellos viven, de los pueblos originarios, y nos quieren seguir pisoteando. Ya estuvo bien de que desde hace muchos años los pueblos originarios se han visto solo para hacer negocio. Nosotros no estamos para eso, compañeros. Hay que defender nuestros derechos y el derecho a una vida digna para todos y todas. Gracias.
Yo quisiera que todos tuviéramos un concepto muy importante. Jamás en la historia de esta ciudad hemos sufrido una crisis tan brutal de contaminación. No sé si ustedes en las mañanas miran hacia el cielo y creen que estamos cubiertos de nubes. No son nubes, señores. Son miles de toneladas de contaminantes que nos están matando. El gobierno nos está matando. Tengo un dato que este año ya van 8.000 personas que han muerto, pues estas partículas contaminantes afectan tremendamente los pulmones de los ciudadanos. Estamos ante una alternativa de vida o muerte, pero no somos conscientes, no sabemos lo grave que es estar respirando ese enorme veneno mañana, tarde y noche. Y ante eso, ¿cuál es la respuesta de nuestra querida señora Sheinbaum? Acaba de aprobar 838 gigantescos desarrollos inmobiliarios. Ustedes saben que la industria de la construcción es la más contaminante. Cada tonelada de concreto genera una tonelada de CO2 y cada tonelada de hierro genera 2 toneladas de CO2. Quiere decir que toda esta industria lo que está haciendo es matarnos. Tenemos que difundir. Necesitamos que el gobierno cree una pare completa y absolutamente todo lo que existe para que podamos recuperar en parte un poquito nuestra salud. Si no, vamos todos para allá. Muchas gracias.
Los pueblos de la Ciudad de México estamos aquí para defender nuestra tierra, nuestra agua, nuestros bosques, pero sobre todo la esperanza de las nuevas generaciones. Esa es nuestra tarea. Por eso la lucha de los pueblos originarios está más viva que nunca. ¡Que vivan los pueblos originarios de la Ciudad de México!
¡Viva!
Bueno, compañeros, yo vengo del territorio de Tlalpan porque esa cuestión de la alcaldía
y todos esos nombres nos han quitado mucho de nuestras tradiciones y de nuestra identidad. Allá tenemos muchos problemas con toda esta gente de los talamontes, del problema del Estadio Azteca, de estos proyectos que con estos programas y estos planes lo único que quieren favorecer junto con su gente tecnócrata, su gente que está adaptada a todos estos sistemas que solamente nos están despojando, quieren hacer creer a todos los demás habitantes de la Ciudad de México que es para el beneficio, cuando sabemos que eso no es cierto. Van a despojarnos de todo, del territorio, del agua, de nuestra identidad. ¿Qué vamos a hacer con esta ciudad que la misma señora Sheinbaum ha dicho que es la ciudad de la inversión, que es la ciudad de todos? Sabemos que no es la ciudad de todos, que es una ciudad para unos cuantos, para sus proyectos inmobiliarios, para sus empresas que quieren acabar con el poco suelo que todavía se puede cultivar. ¿Qué vamos a comer? ¿Cemento? ¿Qué vamos a comer? Los papeles de esta institución y de todos estos organismos que solamente nos traen lamentaciones y penurias. Es ahora o nunca, es ahora o nunca, porque a partir de esto se define la vida de la Ciudad de México. Hace rato que veníamos cantando de que un pueblo callado será petrificado, y en efecto así será. Si no actuamos, nos quedaremos como guetos, y si no, se volverá ya no nada más una ciudad mercancía, se va a volver una ciudad petrificada y una ciudad al servicio de unos cuantos que van a poder pagar todos esos servicios. Van a ser guetos capitalistas, como ya lo hemos visto en algunas colonias. Entonces, pues yo les agradezco, y pues la lucha sigue. Si Zapata viviera, en su madre les pusiera. Si Zapata viviera, en su madre les pusiera.
Bien, pues acabamos de escuchar audios con megáfono que se dieron ahí afuera del Instituto de Planeación aquí en la Ciudad de México, ayer jueves 10 de noviembre del año 2022, después del mediodía. Fue una movilización en contra de la ciudad mercancía del Metro Zapata al Instituto de Planeación ahí en la Colonia del Valle. Y bueno, pues es en contra de la ciudad mercancía y la propuesta de Programa General de Ordenamiento Territorial y Plan General de Desarrollo del Gobierno de la Ciudad de México, que pretende eliminar casi 30.000 hectáreas de suelo de conservación, y que, bueno, como ustedes escucharon, todavía pues hay más cosas, entre ellas pues el desplazamiento y, bueno, pues la mala vida, la mala calidad de vida de muchos habitantes de aquí, de la Ciudad de México. Esta manifestación, bueno, fue acompañada también, pues, por diferentes mantas, carteles, lonas, y, por ejemplo, una manta decía: el Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México es una grave amenaza que atenta contra los bosques, cultivos y sus pueblos originarios, atentan contra la vivienda y el futuro de sus habitantes. Un papel craft bastante grande decía: Claudia quiere hacer historia extinguiendo a los pueblos originarios indígenas. Una lona más decía: Ciudadanos Unidos contra hashtag cartel inmobiliario. Otra lona más decía: cuando todo sea privado, seremos privados de todo. Otra lona más: no al proyecto Estadio Azteca, desplaza, gentrifica, despoja, nos quita el agua, eleva tarifas, expulsa a familias. Hashtag no al proyecto Estadio Azteca. AsambleaTlalpanCoyacán.com. Otra lona más decía: alerta, este piso es sísmico, no es la naturaleza, son sus negocios de muerte los que tiran edificios y matan a la gente. Un cartelito más: Milpa Alta existe porque resiste. Amparos, y bueno, trajeron varios números de amparo, hay dos. y un cartel pegado ahí frente al en el instituto decía: esta simulación de consulta es corrupción, hashtag así no Sheinbaum. Tu consulta pública para aprobar el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial es ilegal y anticonstitucional. Esta simulación permitirá pasar por encima de programas parciales, privilegiar inmobiliarias e intereses comerciales, poner en riesgo suelo de conservación, abrir espacios a la discrecionalidad y la corrupción. Haz lo correcto. Hashtag reposición del proceso con verdadera participación ciudadana. Pues bien, lo que se habló ayer dentro del instituto, los vecinos y vecinas de pueblos y colonias de la Ciudad de México, muchos de ellos agrupados en el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac, pues bien, lo que se habló ayer se puede ver pues ya grabado en el Facebook colectivo Claudia Cortés CCC, o sea, son tres letras C, y también en el Facebook, Consejo de Pueblos y Barrios Originarios de Culhuacán. En estos dos Facebook se puede ver la transmisión que fue ayer jueves 10 de noviembre de este año, del año 2022. Pues bien, ya, pues ya vamos a despedir este programa, vamos a terminar, vamos a recordarles que el próximo 17 de noviembre, pues ya se cumplen 39 años del nacimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pues bien, en la música, en este programa, escuchamos Minueto con variaciones del compositor José Manuel Aldama. Este compositor nació en 1758 y murió en 1810, precisamente en el año que iniciaba México esta independencia. Interpretó al piano Nadia Stankovic. Bien, pues vamos también a despedirnos con una canción que se llama Ciudad de Color, a cargo de Rebeca Lane. Muchas gracias por escuchar este programa de radio. Y hasta la próxima, y como siempre, muchas gracias también a las compañeras y compañeros de la Qué Huelga Radio que hacen posible esta transmisión. Hasta la próxima.
Voy a pintarles un cuadro con palabras. Esta primera mancha que algunos llaman patria es la fachada que pusieron los criollos para que todo el pueblo defienda sus monopolios. Expoliaron nuestras tierras, nos metieron en reservas. Fueron las manos morenas las que hicieron sus riquezas. No nos dejan sentarnos a su mesa, sin embargo, porque oligarcas quieren ver todo de blanco. Con cloro han intentado lavar la sangre. Se olvidan que esas huellas son imborrables, aunque intenten blanquear nuestra memoria. La historia verdadera está escrita en tinta roja. Destrozan el paisaje con el gris de sus ciudades. Sus negras intenciones buscan cómo opacarte. Nos ponen uniforme, quieren que seamos iguales. Parte de su manada como seres impensantes.
Por eso lleno de colores la ciudad, para demostrar que estamos acá, que luchamos por la alegría, que dibujando hacemos rebeldía. Yo quiero hacer flores en la primavera, y cuando huyo tu mirada hacia afuera, mires mi obra de arte en un muro, y que sonría por un momento tu mundo.
Modelado por el miedo, te ocultas tras las rejas y tras armas de fuego. Color marrón han embarrado tu confianza, amarillo paranoia, otra vez la ambulancia. La constancia en la represión hacia el conocimiento, la ignorancia inculcada por la tele y los medios, son el terror con que nos tienen dominados. La violencia es heredada, la traemos del pasado. Les ha pasado que ven todo en blanco y negro, que no saben si su país es realmente un cementerio. A mí me pasa que me siento en una finca, y los señores feudales ya me tienen en la mira. Porque pinto con pinceles sus paredes, porque mi poesía al poder no se vende. Porque ellos me dan muerte y yo grito vida, ellos capitalismo y yo grito anarquía.
Por eso lleno de colores la ciudad, para demostrar que estamos acá, que luchamos por la alegría, que dibujando hacemos rebeldía. Yo quiero hacer flores en la primavera, y cuando huyo tu mirada hacia afuera, mires mi obra de arte en un muro, y que sonría por un momento tu mundo. Rebeca Lane, Cesari produce Arte por la Resistencia.
Por eso ya no decoro la ciudad, para demostrar que estamos acá, que luchamos por la alegría, que dibujando hacemos rebeldía. Yo quiero hacer florecer la primavera, y cuando huyo tu mirada